El mejor programa de deportes es presentado por MBS Radio. Esto es Marca Claro. Comenzamos.
Mañana México contra Corea. ¿Listo el tri del Tata?
Probablemente sea de los tres jugadores que más expectativas causan en el aficionado. No me quiero olvidar de otros extremos que tenemos.
Todo esto y más en Marca Claro.
Aquí comienza un programa de primera, en el que te enteras de todos los hechos más recientes. Pronto verás que somos diferentes. No te muevas, que tenemos lo que esperas. Exclusivas y los detalles que nadie te cuenta encontrarás. Ya lo verás. Ya arranca Marca Claro. Oh, 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 oh. Ya arranca Marca Claro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Marca Claro por MBS Radio. Son las 3 de la tarde con un minuto de este viernes 13 de noviembre. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Cerramos la semana el día antes del partido entre México y Corea. La alineación ya te la hemos platicado a lo largo de esta semana con todo lo que representa para Gerardo el Tata Martino. Haber tenido una semana de trabajo, una semana de entrenamientos, una semana de práctica y, a diferencia de otras selecciones que van a jugar 3 partidos en fecha FIFA México, en esta ocasión nada más 2. Y esto pues le da más oportunidad al Tata Martino de tener ese trabajo de campo. Mañana veremos qué presenta. Bueno, ya sabemos, ¿no?, que Hugo González va en la portería, que adelante estará Raúl Alonso Jiménez, con el Chucky Lozano, con el Tecatito Corona, que en medio campo estará Edson Álvarez como contención, HH Héctor Herrera estará acompañando a Charly Rodríguez. En la defensa central estará Carlos Salcedo con Héctor Moreno, por izquierda Gallardo y por derecha el Chaca Rodríguez. Es la alineación que va a presentar mañana Gerardo el Tata Martino. ¿Es lo mejor que tiene disponible? No lo sé. Usted participe con nosotros y díganos si está de acuerdo o no. Pero bueno, por lo pronto es lo que tiene el Tata Martino. Hablaremos también de golf. Habrá Mancer espectacular en el Masters el día de hoy. Enseguida te contamos cómo va. Bueno, va líder, empatado, es verdad, pero va líder. Primera vez en la historia que un mexicano es líder en el Masters de Augusta. Vamos a platicar de eso, de América. ¿Qué pasa con Renato Ibarra? Actualizamos un poco, hablamos de América, hablamos de Chivas, de Conmebol, por supuesto, las eliminatorias en Conmebol. Uf, ayer empata Argentina y hoy tenemos partidazos. Así que tenemos muchos temas el día de hoy. Toño Moreno, ¿cómo estás, Toño? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Nico? Me da gusto saludarte a ti, a toda la gente que nos ve, que nos sigue, que nos escucha en todas las plataformas también, por supuesto. Y mira, la verdad es que lo de la selección mexicana, dentro de todo lo malo, que además hoy es viernes 13 y del 2020, caray, está de miedo, pero bueno, dentro de todo lo malo de este año, los 4 partidos que se consiguieron amistosos para octubre y para este noviembre, pues no nos fue tan mal en el sentido de que los rivales, en el caso de Holanda, de Argelia, de Corea, de Japón, son de los rivales, son de los partidos, son de las experiencias, son de los viajes con todas las precauciones, de los que puedes rescatar muchas cosas. Por una situación o por otra, pues ya sabemos efectivamente que lo de Ochoa, que seguramente arrancará con este Hugo González. Yo tenía la duda de Herrera, si estaba listo o no para el partido de mañana, pero me confirmas que sí puede arrancar. El cierto es que creo que son de los partidos que sí sirven. Y caray, hombre, Corea ha hecho mejor papel que nosotros en las Copas del Mundo. En 2002 llegó a cuarto. Nosotros ya quisiéramos.
A ver, es una realidad que el decir si sirven, no sirven, va a ser debatible siempre dependiendo de la circunstancia que se vive en el mundo, ¿no? En el decir fecha FIFA, hay que viajar a Europa, previo a la liguilla. La fecha FIFA para esa pasada, la verdad es que fue un 10 perfecto porque se sirvió en lo deportivo y no hubo contagiados, no, salió bien. Esperemos que en esta segunda fecha FIFA sea lo mismo. Beto Lati, ¿cómo estás, Beto? Buenas tardes.
Qué placer, Nicolás. Igualmente, Toño. Hoy aprovecho que coincido aquí al aire con Toño para decir lo que digo en público, en privado. Toño, lo que logras con el Salón de la Fama es de verdad tremendo. Que la gente esté consciente de lo que representa, no solo de esfuerzo, porque ganas le metemos mucho, también de talento, de conciliación, de involucrar, de relaciones públicas, de tener visión. Felicidades, Toño, a ti, a la gente Grupo Pachuca, a Jesús, a todos. Otra vez, cibernéticamente, otro éxito, otra raya al tigre, y ya estaremos cuando sea que se pueda inducir formalmente a esta nueva generación, que es fenomenal, Toño. Enhorabuena. Y sumando la defensa de Corea. Por favor,
Toño. No, yo también al aire te lo agradezco, Beto, lo haces fuera y lo haces dentro, y también a ti y a Nico, que los dos participan de este comité, les agradezco mucho a todos el apoyo. Sí, efectivamente el martes estuvimos en esta votación sui generis, pero gracias por los comentarios, que seré portavoz para mucha gente efectivamente que hay detrás.
Al contrario, mi Toño. Por cierto, de Corea están diciendo, yo lo he comentado en este espacio, Nicolás, con las adefesios de la Liga de las Naciones, de cualquier confín, de la UEFA también, con la eliminatoria sudamericana, al tricolor no le quedan rivales disponibles, y lo ha hecho muy bien la Comisión de Selecciones, porque entiende tú, si quitas Sudamérica y quitas Europa, fuiste con el campeón de África, que era Argelia, vas con dos potencias de Asia, Corea y Japón, más allá de eso, ¿a quién tienes que te aporte algo? Estados Unidos, Costa Rica, Australia, no mucho más, ¿eh? Y creo que la Comisión de Selecciones lo está haciendo muy bien en ese sentido. Son rivales serios, ciertamente. No nos veamos por encima, ¿eh? No somos más, no somos menos. Corea ha llegado hasta semifinales, llevado por el árbitro hasta esa instancia cuando fue en su casa, pero ha tenido grandes actuaciones. Pero estamos más o menos en el top 15 mundial. Entonces yo creo que son rivales que nos permiten saber dónde estamos parados hoy por hoy, Nico.
No, y que le van a servir mucho, sin duda alguna, a Gerardo el Tata Martino y a los 11 que jueguen el día de mañana. Pero bueno, como pueden ver, muchos temas para cerrar la semana en Marca Claro por MBS Radio. Comenzamos.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio. Mantente en contacto con Marca Claro en Twitter en arroba Marca Claro, con el hashtag Marca Claro MBS, en Facebook como Marca Claro y en WhatsApp con el 5255-7324-7550. En los deportes, estamos contigo.
De regreso en Marca Claro por MBS Radio. Gracias por estar con nosotros. 3 de la tarde con 9 minutos. Por cierto, Uruguay le va ganando 1-0 a Colombia. Después de 35 minutos, Uruguay le está pegando 1-0 a la selección Colombia en la eliminatoria de CONMEBOL. Ya hablaremos, pero ayer Argentina empató 1-1 con Paraguay. Brasil juega más al rato. Va a haber buenos partidos en CONMEBOL. Pero bueno, fecha FIFA, hay de partidos de eliminatoria, partidos amistosos. Entendemos que México juega partido amistoso. Ya está en Austria. Bueno, lleva toda la semana en Austria para este partido. El Tri llega como favorito y me imagino que Gerardo Tata Martino no quiere decepcionar. Entra en este momento a caliente.mx, recibe 400 pesos de regalo para que le apuestes a tu equipo favorito. Por ejemplo, si le apuestas esos 400 pesos a la victoria de Corea del Sur, podrías cobrar hasta 660. Caliente.mx, más acción, más diversión. Bueno, mañana, partido amistoso. Beto, ¿de qué sirven estos partidos? ¿De mucho, de poco, de regular? ¿De qué sirven?
De mucho. Entendamos que para las selecciones nacionales los días del año para trabajar son muy pocos. Encontrar una auténtica química, una simbiosis en una selección, como se ve en los clubes, no es tan habitual por mera situación de cuántos días al año trabaja un club y cuántos días al año trabaja una selección. Así de simple, ¿no? Para llegar a una Copa del Mundo, para llegar a un torneo continental, con ese nivel de sinergia, estos partidos son muy importantes. Concentraciones largas. Normalmente es viajan, se encuentran un día, entrenan otro partido, descansan, enfrían, juegan otro. Estas concentraciones largas en Holanda y en Austria tendrán que servir de mucho al Tata Martino para sus fines. Esperemos que se traduzca en la cancha. A mí no me importa el resultado. Luego ves equipos que van deglutiendo récords de partidos amistosos ganados. Eso no me dice nada. Lo relevante es llegar al Mundial y tener buena actuación. Por pensar ahora, aquella Copa del Mundo del 98, que para mí fue sensacional, con Manuela Puente, las giras previas, Toño Moreno se va a acordar, capaz que hasta Toño las hizo con ellos, fueron fatales. ¿No? Entonces lo relevante es llegar al torneo bien.
Sí, bueno, asumimos eso. A ver, habló Gerardo el Tata Martino hace unos momentos, conferencia de prensa. Primero, la pregunta obligada, el tridente. Seguramente hace mucho que la selección mexicana no tenía a tres atacantes en tan buen momento como ahora, Tecatito, Raúl y el Chucky. Esto dice Gerardo Martino.
Probablemente sea de los tres jugadores que más expectativas causan en la prensa, en el aficionado. Indudablemente que poder contar con ellos siempre es un aliciente, es una ilusión, que es un muy buen trío de ataque. No estoy en condiciones yo de decir si es el mejor de la historia de México. México tiene una larga historia y yo no soy el adecuado para establecer las comparaciones entre unos y otros.
Qué aventurado sería, ¿no, Toño, en decir si es el mejor tridente de la historia cuando ni siquiera han jugado un mundial juntos?
Mira, voy a referirme al Salón de la Fama, sin querer queriendo. Les voy a platicar algo. Cada quien habla de lo que va viendo. De repente, hablar de este porque es el que tenemos fresco es ignorar un ataque mundialista en el que estuvo Horacio Casarín, o uno en el que estuvo Enrique Borja, o uno en el que estuvo Hugo Sánchez, o uno en el que estuvo Chicharito, o uno en el que estuvo Cuauhtémoc Blanco, o Ricardo Peláez, en fin. Me parece que el hombre y sus circunstancias en este momento ya hace bien hablar así el Tata Martino porque le preguntan de ese ataque. Es esperanzador, todavía no es una realidad como un ataque junto. O sea, es una esperanza, como fue una esperanza joven en 78, la delantera de Hugo Sánchez, Rangel y Cristóbal Ortega y muchas otras. Hay que verlos. Le hacías una pregunta a Beto que yo también quisiera contestar. ¿Sirven estos partidos? Depende. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Contra quién? ¿Y para qué? Entonces me parece que sí sirve, contestando las cinco, el cómo, cuándo, dónde, contra quién y para qué. Claro que es de mucho provecho, más que los famosos moleros.
A ver, lo que son las cosas. ¿Por qué no tenemos partido molero, Beto?
¿Por qué no tenemos partido molero? Porque hay COVID. Claro. Lo único bueno que trajo la pandemia, digo esto poniendo proporción, respetando el luto y la tragedia de tanta gente, ¿no? Por supuesto, y la crisis económica, no. Pero para la selección mexicana, pues trajo esto que no haya ir a Estados Unidos a llenar estadios en Arizona, a llenar estadios en California, en Illinois, en cualquier confín, en Denver, donde tú me digas. Eso trajo la pandemia. De ahí que te vayas a otros lugares y salgas de esa zona de confort. Nada más y nada menos, ¿no? Porque si la pandemia lo hubiera permitido, estaríamos llenando estadios en donde me dijeras, en Estados Unidos, y reportaría a la federación, si no estoy mal en mis números, unos $4 millones por partido. Más o menos,
sí.
Es lo que suele dejar cada partido, ¿no?
Sí, por supuesto, pero ahora por las circunstancias que menciona Beto, que sí, que da en el clavo, se prioriza lo deportivo porque no hay de otra. Claro. Evidentemente se cumple con temas comerciales, porque también no podemos perder de vista que el propósito de estos partidos es cumplir con los derechos de televisión y de patrocinadores y tal. Pero, pues comúnmente, Toño, se cumple, pero en Los Ángeles o en Dallas y contra el rival que sea, porque sé que voy a ganar mucho dinero. Y ahora sí se busca decir, bueno, aunque tenga que ir a Europa, pues voy a Europa, y el Tata Martino es el más feliz con esto.
Claro, tuvieron que buscar una forma de recuperar, de ganar, de, y además se vale, vaya, esto es un negocio. La Federación Mexicana de Fútbol vive de la selección nacional, y la sub-17 y las otras selecciones viven de la selección mayor, y hay patrocinios muy importantes anuales que tenías que buscar de qué manera resarcirles todo lo que se ha perdido. Entonces me parece que todo es válido, pero también coincido con lo que dice Beto, ¿no? O sea, de haber jugado moleros contra quien fuera, con tal de llenar, o que se iba a llenar contra quien fuera, ya lo sabemos que eso ha pasado. Hombre, enfrentar a Argelia, a Holanda, a Japón, a Corea, salimos ganando.
Vamos a escuchar también.
Oye, Nico.
Sí, Beto.
Discúlpame. Me parece interesante ahondar, en cuanto tú lo indiques, por supuesto, en grandes duplas o tripletes o lo que tú me digas al ataque de la selección mexicana. Con la memoria de Toño, seguro tendremos mucho material al respecto, pero después de lo que ibas a presentar.
No, vale la pena hacerlo antes, porque tripleta como tal, no recuerdo, ¿no? Tres como tal, no recuerdo, aunque fíjate que la de Rusia ilusionaba muchísimo, porque era Carlos Vela, el Chucky Lozano en gran momento y el Chicharito Hernández. Lo que pasa es que creo que el Chucky, Chicharito y Vela a lo mejor no estaban en el mejor momento, en el mejor nivel. Dupletas,
a ver,
¿qué será?
Es que depende de parados.
Había muchas.
Yo pienso que en el 98 Luis Hernández y Cuauhtémoc Blanco.
Claro.
Era una locura, ¿eh?
Una locura.
Luis hizo en aquel Mundial 4 goles, Cuauhtémoc dio un torneazo.
Sí, pero no jugaban
Chile
los 62.
Chile 62.
Héctor Chava Hernández. Reyes,
Héctor. ¿Y quién era el tercero, Toño Moreno?
No lo recuerdo ahora. O sea, de es Héctor Hernández
no
era la figura,
por supuesto, y Chava, que era el
ídolo. Pero yo te diría que incluso, por ejemplo, en el 70, cuando todo el mundo pensaba de Borja, un problema lo saca por ahí, estaba Horacio López Salgado como el gran goleador, aunque al final también muchos otros anotan, Basaguren y tantos otros. Pero yo te diría que, por eso te digo que nos vamos a tardar muchas horas y nos vamos a ver mundial por mundial, pero en cada mundial hemos pensado, hemos supuesto, hemos dicho, este porque es en casa y tenemos estos jugadores de la mejor delantera. Ah, no, es que ahora están jugando ya en el extranjero. Esto del extranjero es de los últimos 15 años, o 20, porque antes solamente había salido Hugo Sánchez, después Rafa Márquez, y luego fueron saliendo. Y ahora te encuentras, Nico, con una alineación, la de mañana, al menos la que tú viste, Nico, por lo menos estás hablando de 5 o 6 jugadores que juegan ya en Europa, sí. Y no estás tomando en cuenta a otros, ¿no? Digo, el caso de Guardado, el caso de Lainez, el caso de... Podrías ya armar casi un 11, digo, nos falta el portero que se regresó a México, pero un 11 con jugadores europeos.
Y los que no quieren ir, ojito, ¿eh? Porque también está eso.
Por supuesto, porque Carlos Vela podría reclamar un lugar, hombre, en esa selección cuando él diga.
Oye, no, Chapito Montes.
El tema es muy complejo, ¿no? Porque son los momentos. A mí me gusta mucho la parábola olímpica. Justo esta semana han dicho en la asamblea que vamos bien para tener olímpico. Estará en esta pantalla precisamente en Marca Claro. Nico, un atleta olímpico no pretende ganar las competencias entre olímpicos y olímpicos. Ya si ganó el Mundial de Atletismo en Natación, maravilloso. Pero lo relevante es cada 4 años. En fútbol no es así porque hay torneos en clubes que son los que te pagan y amortizan tan millonario y glamuroso deporte. Pero si los tenemos a plenitud a la mitad, no le da mucho a la selección. Lo relevante es llegar al Mundial muy bien. Porque el Mundial pasado, Raúl Jiménez y Tecatito Corona fueron testimoniales, ¿eh? Mucho dijo Osorio que el Neymar mexicano o el Messi mexicano de Corona. Fueron testimoniales Tecatito y Raúl Jiménez. Sí. Entonces lo relevante es ver cómo los tenemos en Qatar, que va a ser en 2 años y unos días, ¿no?
Hablo Gerardo y Tata Martino sobre las ausencias, porque sí, hablamos de que tenemos una generación muy buena, que hay materia prima, y faltan, porque Carlos Vela y el Chapito Montes son unos jugadorazos, y hoy Gerardo Martino no puede contar con ellos. Vamos a escuchar al Tata.
Yo lo que no quiero perder de vista es el lugar donde estamos. Estamos hablando de la selección mexicana de fútbol. Entonces, la selección mexicana de fútbol es más importante y más grande que cualquiera de los componentes que hoy están. El cuerpo técnico, que los jugadores, que los dirigentes. Es la selección de México. Como selección de México, las gestiones que un entrenador hace tienen un inicio y tienen un final. Y punto. Y después la respuesta es de los futbolistas, totalmente en libertad y totalmente de acuerdo a su idea. Las reglas de juego las pone en el inicio de un proceso, porque además al no ser yo mexicano, los futbolistas no me conocen, entonces yo fui tomando contacto con cada uno de ellos y les fui contando un poco cómo era el inicio de este proyecto. Esto pasó hace 2 años atrás y esa conversación con Carlos pasó hace 2 años atrás. A partir de ahí, como siempre dije, el hecho de decir estoy o no estoy está en su persona.
Gerardo el Tata Martino, que complementando esto a una fantástica entrevista que tuvo nuestro compañero Miguel Gurwitz para Telemundo con el Tata Martino, me da la sensación de que el que no inicie las eliminatorias no va a formar parte de la Copa del Mundo. Así de drástico, Beto.
A ver, ha habido casos de jugadores que renunciaron y regresaron para el gran evento. Zinedine Zidane se había retirado de la selección francesa, ya había sido campeón del mundo, campeón de Europa, Balón de Oro, y después de la eliminatoria decide regresar para despedirse con la selección del Mundial. Pero dije un nombre, Zinedine Zidane, ¿no? Dar ese tipo de concesiones no es bueno para el grupo. El gran Zlatan Ibrahimovic, para mí, el mejor futbolista sueco de la historia, aunque hubo otro fútbol sueco antes, ¿eh? Brolin, Dalin, oyendo mucho más para atrás los suecos del Milan de los años 60. No solamente Suecia ha jugado recientemente. Zlatan Ibrahimovic quiso regresar para el Mundial de Rusia cuando no hizo la eliminatoria. Y le dijeron no. Y la selección sueca, que por cierto nos dio un rasponzote en aquella Copa del Mundo, lo hizo muy bien sin Zlatan. No buscamos a los mejores 11, sino al mejor 11. Y a veces para tener el mejor 11 hay que sacrificar grandes talentos, ¿no?
Sí, es así. Y creo que el Tata Martino, por lo menos en teoría, Toño, lo sabe bien.
No, y siguiendo con la lista que dice Beto, o sea, Messi, hace no mucho, después de una Copa América, dijo renuncio a la selección, está jugando con la selección. Y Bernhard Schuster también mucho tiempo dijo, yo no voy a ir a un mundial, no voy a defender a Alemania. Johan Cruyff no fue a su segundo mundial por un lío de una raya más o no en el uniforme. O sea, el tema no es nuevo, pero el técnico a veces no tiene que trabajar con lo que quiere, sino con lo que puede y como puede y adaptarse. Y me parece que el Tata Martino ha tenido una virtud, hoy me voy a permitir platicarlo, tú lo sabes, Nico, yo me encontré casualmente al Tata Martino hace 15 días en un parque y nos pusimos a platicar. Él está muy contento, él sacrificó parte de su salario, sí, como todo el mundo o como mucha gente este año, pero dice, más allá de eso, yo sé que vamos a hacer cosas importantes, porque cada reunión y cada concentración que he tenido con los jugadores los voy conociendo más. Solo ellos saben, ¿sí? Nosotros vemos cómo juegan los jugadores, pero ellos saben qué hay detrás de cada jugador, cómo se siente cómodo, en qué posición se siente cómodo, dónde le gusta, dónde no le gusta, y me parece que adelantar alineaciones, por ejemplo, de cara al Mundial, pues es un ejercicio, si tú lo quieres, periodístico, de aficionado, decir cómo me gustaría que juegue, pero solo él sabe lo que le está dando cada jugador. Yo te aseguro que esta selección que está ahora en Europa, los que van a jugar mañana y el martes, pueden ser una base, pero van a pasar tantas cosas de aquí a Qatar.
Bueno, no, definitivamente. De entrada, Beto, una eliminatoria totalmente diferente a la que estamos acostumbrados.
Y un acontecer deportivo diferente, y se ven enrareciendo por la pandemia, por viajar a otro confín, lo que pasa ahora con Mo Salah, por ejemplo, ¿no? Va a Egipto para la fecha FIFA de eliminatoria
positivo,
por la Copa de Naciones Africana. Y termina yendo a la boda de su hermano, aparece bailando con cubrebocas, luego sin cubrebocas, y ahora da positivo, a ver cuánto tiempo va a estar fuera. Es una fecha FIFA enrarecida, por eso hace falta criterio, por eso hace falta responsabilidad colectiva e individual. Colectiva, estoy seguro que la Comisión de Selección está haciendo las cosas lo más blindadas posibles, pero por bien que las hagas y luego te sale con alguna torpeza un jugador, todo se va al traste. No, bueno. Todo eso hace complicado el camino a Qatar, porque la pandemia terminará pasando, si Dios quiere que la vacuna esté muy pronto, como va pareciendo que va avanzando, pues la vacuna no va a ser universal hasta un año antes del Mundial, o 10 meses antes del Mundial. Y eso hace un ciclo muy complejo rumbo a la Copa del Mundo de Qatar.
Sumamente difícil, y también para Gerardo el Tata Martino, porque, a ver, yo no sé si, ¿qué opinión tienen? Los técnicos de la selección en mundiales, creo que todos están en el mismo escalón, ¿no? Todos están en el mismo escalón. ¿Qué se le pediría a Gerardo el Tata Martino para poder superar a los Osorio, a los Herrera, a los Aguirre, a los Lavolpe, que han llegado al mismo sitio? ¿Qué se le pediría a Gerardo Martino?
Te digo una cosa. Si yo les digo ahora, ¿cuál es la selección que más te ha gustado? Vamos a diferir.
Sí.
Si yo salgo a hacer una encuesta en la calle, ¿cuál es la selección que más te gusta, que más te llenó? Van a diferir. Lo que trascienden son los resultados. Por eso nos pasamos hablando de que no hemos llegado al famoso quinto partido, que aunque con Bora se llegó, porque bueno, es el tema de que se jugaba de local y después fue la ronda complementaria, sí se jugaron dos partidos, el quinto fue contra Alemania, se perdió en penales, pero todos sabemos de lo que estamos hablando. O sea, avanzar rondas. Me parece que cada vez que tú cambias de técnico, lo haces con la ilusión de que sea mejor del que estaba. Y los que han estado recientemente, bueno, no han llegado a esa instancia. De entrada, eso.
Sí, todos han hecho lo mismo, Beto. No quiero decir que lo han hecho mal, para nada. Yo creo que México tiene una rentabilidad brutal. Siempre llegar a octavos de final, a lo mejor es el sitio que tenemos con la historia. Y a lo mejor ese es nuestro lugar. Pero bueno, sí. Al final todo se va a resumir en que si con Gerardo Martino jugamos cuartos de final.
Yo creo que sí va a ser el detonante. Y duele mucho que seamos resultadistas o que seamos funcionales o que nos vayamos por un algoritmo. Pero es muy claro, Brasil, Alemania... Pueden comparar y decir, es que la del 70 jugaba de tal manera, es que la del 58 tuvo tales rivales y fue en Europa, es que la del 2002 tal cosa en Yokohama con la coronación y Cafú levantando. En el caso mexicano, es muy claro, Nico, la única vez que México ganó un partido de eliminación directa en Mundial fue en el Azteca contra Bulgaria, con la media tijera de Negrete, nunca más. Búsquenle de 1930 que inauguramos el primer Mundial enfrentando a Francia, fue el primer Mundial que tocó a México inaugurarlo y nos goleó Francia. Lleguemos hasta Rusia, hasta Luzhniki, hasta Ekaterimburgo y hasta Rostov. Nunca ha pasado que México gane un partido de eliminación directa de Copa del Mundo.
¿Sí?
En la hora cumbre, contra rivales superiores, arañamos la victoria, como Argentina, que Maxi nos eliminó. Alemania la tuvimos contra las cuerdas y Birchhoff nos eliminó. Contra rivales que veíamos menores, Bulgaria en Nueva Jersey en el 94,
Unidos, en penales nos echó fuera.
Estados Unidos en 2002.
Estados claro. Unidos en 2002.
Claro.
¿Para dónde nos movamos?
¿Sí?
Una vez ganamos partido de eliminación directa. Si rompe esa barrera, ese obstáculo Martino, será la diferencia. Duele mucho que sea así de tajante, pero así es.
Pero es así, y creo que él es consciente de que en este proceso, que va a tener sus tormentas y sus pasiones, porque va a ser muy diferente al que han tenido que recorrer muchos técnicos, que algunos lo empezaron, otros lo agarraron a la mitad. Bueno, creo que él es consciente que tiene que dar ese salto, o si no, lo que hoy sigue siendo una luna de miel va a cambiar, como ya ha cambiado para todos. Son las 3 de la tarde con 26 minutos. Gracias por estar con nosotros. Hacemos una pausa y regresamos para platicar todavía de fútbol mexicano. Ojo que está pendiente lo de Abraham Anser. Espectacular hoy en el Masters.
Líder
espectacular.
En solitario.
Sí, ya empatado, pero...
Sí, llegó a estar líder en solitario.
Sí, llegó a estar líder en solitario. Brutal lo de Abraham Anser, que después de una semana con Carlos Ortiz maravillándonos, pues ahora lo de Abraham también pone el golf en México en un lugar muy especial y también eliminatorias de CONMEBOL. Así que hay muchos temas en Marca Claro por MBS Radio. Quédense con nosotros. Pausa, regresamos.
Breve. Fórmula 1.
Max Verstappen lideró las prácticas libres 2 del Gran Premio de Turquía. Atrás del piloto de Red Bull terminó Charles Leclerc y Valtteri Bottas. Sergio Pérez finalizó en el lugar 11.
Fútbol.
Macedonia del Norte, Hungría, Eslovaquia y Escocia consiguieron su boleto para la Eurocopa tras ganar sus respectivos partidos de la repesca. Con estos resultados, la justa quedó definida.
Béisbol.
Kim Ming se convirtió en la primera mujer gerente general en la historia de las Grandes Ligas tras firmar su contrato con los Miami Marlins.
Otros deportes.
Los deportistas mexicanos que tuvieron participación en los Juegos Olímpicos de Invierno fueron inducidos a la Asociación de Olímpicos Mexicanos. Alejandro González Cos se convirtió en el primer mexicano que es fichado por el Club Barcelona de Atletismo.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
De regreso en Marca Claro por MBC Radio, 3 de la tarde con 30 minutos. Uruguay que le gana 1-0 a Colombia después de 45 minutos. Veremos el reto que tiene Colombia, que aparte es local, digo, entendiendo sin público y todas las condiciones que sabemos. Pero bueno, tiene 45 minutos la selección Colombia para darle la vuelta al asunto. Hablando de fútbol mexicano, porque no, a veces perdemos de vista, Beto, que estamos, pues, a días de un repechaje, a días de una liguilla. Es verdad que la fecha FIFA le puso hielo a esta situación.
Anticlimática, una totalmente. Piedra en el zapato, por decirlo menos, por ser suave. Pero pues esto es lo que hay. Yo quisiera pensar que previo a una liguilla tendríamos que cuidar también nuestro producto. Pero cada quien jala para su lado y la selección dice, es mi momento de juntarlos y de conjuntarlos y también de facturar. Cuando pensemos que estamos mal, pensemos en la Major League Soccer, para colmo hace sus playoffs, su liguilla, en plena fecha FIFA, y al que te convocaron, te lo convocaron y no puedes alegar, ¿no?
Sí, sí, sí. Aquí por lo menos se suspende, por decirlo de alguna manera, pero sí, Toño, se pierde de alguna manera la expectativa, aunque también le servirá a muchos equipos para recuperar entre lesionados y entre enfermos de COVID.
Sí, pero mira, yo entiendo también, o sea, esto es como hijos de divorciados, ¿no? Un fin de semana te toca a ti y otro a mí, o sea, si tienes 6-7 fechas FIFA por ahí y le toca a la selección llevárselos, o sea, ustedes que prestar, o sea, finalmente la selección también mantiene muchas situaciones y todo el mundo en las juntas dice, vamos a apoyar a la selección. Mal harían en decir, vamos a apoyar a la selección, pero como viene nuestra pre-liguilla, entonces me los quedo y a ver a quién te llevas. Entonces me parece que siempre alguien tiene que ceder. Los técnicos nacionales evidentemente quisieran no parar y seguir y todo, pero no se puede porque el fútbol actual es negocio y por eso no se puede.
Sí. Hay una tentativa ya añeja, Nico, Toño, que se iba empolvando, que me parecía a mí muy interesante las propuestas que se planteaban, que en vez de ir cortando el calendario de clubes tantas veces al año para las elecciones, hacer 3 semanas fijas del año para las mismas. Y yo creo que sería muy sano, ¿eh? Tanto para unos como para otros. ¿Dónde tendría más provecho el Tata Martino? ¿3 semanas de corrido en las que tuviera agendados 7 partidos? ¿O este corta del año y viajaron, no viajaron, regresaron, se conjuntaron, descansaron, jet lag? Yo creo que sería más sano. Pero es un tema que está muy empolvado porque también para que las selecciones facturen más les conviene que sea mitad del calendario futbolístico. Sí, pues. Sacas al jugador cuando viene del clásico en España de Inglaterra, lo tienes y lo devuelves.
Sí, sí, sí. Entiendo eso de las 3 semanas. Deportivamente sería el mejor sistema y todos los técnicos estarían encantados de la vida.
Y los clubes.
Claro, todo el mundo. Pero...
Es que lo que manda es el calendario FIFA. Cada país sabrá ya si hace liguillas, no liguillas, si recorta el torneo, si es largo, si es corto. La FIFA te dice, aquí, aquí y acá van a jugar las elecciones. ¿Por qué? Porque eres afiliado a FIFA, porque yo te doy lana, porque tú ganas lana, porque viene el Mundial, en fin. Entonces ya depende. Claro, a nosotros nos interrumpe un torneo en su etapa, digamos, emocionante de la definición y la liguilla, pero a otras ligas, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, a otras ligas... Bueno, que todas intentamos que sean emocionantes siempre, pero hay otras que no viven una liguilla como nosotros, Beto, eso es una realidad y que están más acostumbrados a ese tipo de fechas FIFA. Pero hablando de México, ¿qué equipos van a salir beneficiados con este parón?
Yo te digo uno, América con la plaga de lesiones que tendría o que tenía y de contagiados de COVID. A la América le viene muy bien esto. Chivas, si recupera al mejor Macías, no solamente que salga de la lesión, que se reencuentre con lo que puede llegar a ser el delantero más importante que ha surgido en México o que se consolide como tal. Vamos a ver los que tienen demasiados futbolistas convocados, Sudamérica, cualquier lado, cómo les pega y cómo lo recuperan. Esperar sobre todo por las familias de allegados, que no haya brotes de COVID y que no haya contagios, pero es una posibilidad. No hace falta ir a una boda como Mo Salah, que fue a la del hermano y se contagió, para ser contagiado, porque Cristiano Ronaldo regresó así, se perdió 2 de Champions y 2 del Calcio con la Juve.
Sí, porque la primera fecha FIFA, por lo menos en la Liga MX, creo que salió muy bien, pero ahorita, Toño, con una liguilla tan cerca, imagínate para los equipos que prestan seleccionados, que te los regresen con COVID o lesionados, puf, para las directivas que han invertido muchísimo dinero, no contar con plantel completo en la liguilla, va a ser fundamental. Y aquí tocamos el tema de, a lo mejor valdría la pena hacer una burbuja en la liguilla y cuidarse en la liguilla, pero ¿de qué sirve el pensar hacer una burbuja para la liguilla si van a llegar a lo mejor contagiados?
Mira, un colega muy querido, el Pollo de Tlalpa, firmaba, decía, quéjate a la FIFA, porque finalmente todos tenemos algunas ideas, pero a final de cuentas ellos son los que deciden las situaciones. Yo te diría, de los equipos que presentaron muchos casos de COVID, el Pachuca, por ejemplo, que en la última jornada contra Necaxa anuncia 14 casos, de esos titulares eran por lo menos 6 o 7, y entonces, entre comillas, le viene bien el descanso, las 2 semanas, para ver cuántos va a poder recuperar. Si hubiese sido de inmediato que este fin ya estuviera jugando, te aseguro que no pueden reaparecer. Jugadores lesionados, lo de Talavera lamentablemente ya se va para más tiempo, pero recién se lesiona en un calentamiento, dices, bueno, por lo menos tiene 2 semanas para recuperarse, ahora queremos que ni eso. La verdad es que, bueno, va a ser muy relativo, Nico, todo el mundo sabía, ya lo hemos dicho, eran las reglas del juego, que no está bien, no está bien. Pero me parece que habrá técnicos que van a sacarle provecho a las 2 semanas. León tiene 3 partidos, León es el líder. ¿Cómo haces para que no pierda ritmo un líder que va a descansar una jornada, que va no a jugar repesca y que luego va a visitar y que hasta después va a recibir? Bueno, pues se programaron 3 partidos.
Y me da mucho gusto saludar para seguir hablando de la Liga MX y de un equipo que no está, pero que debería de estar en la liguilla, a José Riestra, a Pepe Riestra, presidente ejecutivo del Atlas. Pepe, ¿cómo estás? Te saludamos con gusto. Toño Moreno, Alberto Lati, Nicolás Romay, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Exclusiva. Muy bien, ¿cómo estás, Nicolás? Fuerte abrazo a ti, a Antonio y a Alberto.
Igualmente, Pepe.
En el programa.
¿Estás de acuerdo conmigo que no están, pero deberían de estar?
Sin duda, sin duda. Creo que dejamos mucho a deber este torneo. Sin duda es un fracaso. Tendríamos que estar justamente planeando la liguilla, pero bueno, hoy nos toca estar planeando lo que será el próximo torneo.
¿Y para ti qué está representando este reto, Pepe? Porque tú estabas a cargo de todo el fútbol de Orlegui y esto representaba pues Atlas, pero también Santos, pero también Tampico. Y ahora el enfocarte con Atlas, de alguna manera la lectura que yo le doy es la urgencia por sacar este equipo adelante.
Sí, mira, es un reto muy importante. Creo que desde hace 16 meses que como grupo decidimos comprar al Atlas para llevarlo o regresarlo al lugar donde debería de estar. La ilusión sigue igual, sigue intacta. Obviamente después de 16 meses hay una especie de frustración por haber hecho o dejamos de hacer cosas, porque al final es un poquito de los dos. Y con esta nueva misión, muy contento, han sido días de jornadas largas de trabajo, pero con esa energía que se siente de que se quiere cambiar, que quieren hacer las cosas de una manera distinta, y bueno, ya estamos aquí en Guadalajara trabajando el día a día.
Pepe, te saludo con mucho gusto, soy Antonio Moreno. Mira, el fútbol actual es inmediatez, o sea, se le pide a los equipos ser campeones rápido, levantar títulos, conseguir patrocinadores, ganar. A veces no importa cómo sea, porque lo que importa, y a veces se maquilla, porque equipos que no juegan bien pueden ganar y hasta ser campeones sin haber jugado tan bien como se esperaba. Pero detrás de todo esto yo quiero suponer, o soy muy romántico, que hay proyectos. Y el Atlas en Guadalajara no es un equipo cualquiera, es un equipo que con tantos años que no ha sido campeón, la gente se sigue ilusionando con ustedes. Dime, por favor, más allá del ganar, no ganar, cambiar un técnico, dejar al otro, etcétera, ¿cuál es su proyecto? ¿Para qué llegó esta nueva directiva al Atlas? ¿Qué le promete a la afición? ¿Cuánto tiempo puede tardar ese proyecto?
Mira, es difícil hablar de un tiempo, establecer un tiempo. Lo que sí es hacer ese cambio, esa transformación tan urgente que requiere Atlas, poder dejar infraestructura, poder dejar estructura, poder tener procesos justamente que te lleven a que este proyecto no esté en base a solo un resultado y construir una institución exitosa. Al final creo que los títulos siempre vienen acompañados cuando uno logra eso, ¿no? Cuando uno logra tener un proceso claro, alineado, sabiendo hacia dónde va, y tenemos claro que Atlas tiene que estar dentro de los primeros lugares del fútbol mexicano, no solo, digamos, en términos deportivos, sino también en su infraestructura, también en su afición, en todo, porque seguramente en los últimos años hemos ido perdiendo aficionados que, desilusionados o frustrados de tanta promesa o de crear esa expectativa, no la han conseguido y han decidido cambiar de equipo o voltear para otro lado.
Querido Pepe, te mando un abrazo a Alberto Lati, esperando que lleguen buenos resultados con Atlas. Estoy convencido que por mucho que has conseguido en tu exitosa gestión deportiva, un título con Atlas superaría todo, por lo que ha representado para esa institución 70 años sin levantar el trofeo de liga. Pero también entiendo que nada es por casualidad, ni los triunfos ni los fracasos. ¿Qué diagnóstico has hecho de por qué el Atlas se ha sumido en esta crisis, en esa parte baja de la tabla de una manera tan recurrente, Pepe?
Mira, te lo digo desde el interior, ¿no? O sea, la cultura al interior de la institución es la que lo ha llevado a tener esto, ¿no? Hoy platicaba en la mañana con algunos colaboradores justamente del reto, del importante, de lo que significa, y decían, bueno, al final, si no sale, pues es Atlas. O sea, no pasa nada porque la culpa es de Atlas. Y eso es lo que hay que cambiar. Eso es lo que hay que darle un giro. El que viene Atlas tiene la responsabilidad y está en él el poder cambiar la situación. El culpar si lo hace o no lo hace es culpa de Atlas. Creo que ahí está el tema más difícil.
Uy, perdimos ahí a
Uy, qué
a
coraje,
Pepe.
Porque era interesantísimo lo que nos estaba diciendo, ¿eh, Nico?
Sí, ahorita recuperamos a Pepe Riestra para que nos acabe de platicar de este tema, porque, caray, a ver, si es un tema decididamente de Atlas, ya por ser Atlas, ¿se le permite todo? Claro que no.
Te voy a poner un paralelo muy interesante, porque dice Pepe y me dicen, pues es Atlas, no pasa nada. Y dicen a lo Atlas y perdimos a lo Atlas. Y hay un punto en el que hay que entender que el fútbol es para ganar. Y que la tradición de una institución, de una que es tan maravillosa, que mete a tanta gente al estadio pese a la desilusión de tantas décadas, pues no puede ser la derrota, o la honrosa derrota, o la sufrida derrota. El Atlético de Madrid solía incluso hacer sus campañas para captar abonados, diciendo, pues este es un equipo que pierde, es un equipo que te hace sufrir. Entonces, hubo un punto en el que Simeone dijo, aquí la misión no es sufrir y hacer que la gente padezca las derrotas, aquí la misión es ganar, les falta conquistar Europa, pero ya han sido campeones de liga, están en la élite con presupuestos diferentes a los de los gigantes. Yo pongo ese paralelo y que la gente no se ponga loca diciendo, ¿cómo estás diciendo que el Atlas, que el Atlético? No, pero el ADN del Atlético era decir, es que aquí perdemos, pero metemos todo. Y me parece que el ADN de una institución que convoca esa cantidad de gente como el Atlas no puede ser justificar las derrotas, ¿no? Y es interesante cómo Pepe lo planteaba ahora. Ojalá podamos ahondar con él, Nicolás.
Sí, Toño.
Mira, es que yo me acuerdo de Atlas, de los que me he enamorado. Yo no voy al Atlas, pero me encantaba aquel Atlas de Abel Verónico, de Chavarín, de tantos jugadores, de Chumpitaz. Y me acuerdo del Atlas de La Volpe, el Atlas que llega a la final contra Toluca de La Volpe, el Atlas que fue a la Copa Libertadores en 2001. O sea, empiezo a acordarme de los Atlas que me han gustado. Por algo lleva el título de la Academia y etcétera, porque es un equipo que jugaba a algo, que tú te enamorabas de su uniforme, de su filosofía y de cómo jugaba. Por eso le preguntaba yo a Riestra, que más allá que de repente los resultados pueden maquillar, ponle tú que se mete en el 12 y que lo echan, dices, bueno, por lo menos calificó. No, no es eso. Atlas hace mucho tiempo que no es Atlas.
Sí, coincido contigo. En instantes estamos con Pepe Riestra para seguir platicando, porque el que asuma esa responsabilidad y que diga, sí deberíamos estar en liguilla, y no estamos, pero hay que trabajar para estar. Yo creo que, a pesar de todo el dolor, Beto, para el aficionado del Atlas, escuchar eso sí cambia mucho la percepción.
Es un cambio de discurso, es un cambio de fondo, porque no todo se justifica por esa tradición, y porque además tienes la certeza de que el Atlas va a seguir convocando gente al Estadio Jalisco, a diferencia de otros equipos que ya los hubiera botado la afición, ¿eh? La del Atlas, estoicamente, fatalistamente, ahí va con el equipo. Y me parece muy relevante ese cambio discursivo que Pepe nos planteaba. ¿Cómo tiene que jugar Atlas? Con chavos de la cantera, con buen trato al balón, con una diferenciación de Chivas, porque Chivas tiene otras posibilidades, pero es el rival de la otra cuadra.
Sí,
evidentemente.
Oye, ¿de dónde? Ya perdón, ¿de dónde salió Osvaldo Sánchez?
Toño, ya recuperamos a Pepe Riestra. Pepe, perdón, se cortó justo cuando estabas en un punto interesantísimo de la respuesta.
Sí, justamente platicábamos de ahí, los perdí, pero como los estoy viendo, podemos seguir la plática y creo que Dati lo describe perfectamente, ¿no? Cuando uno tiene que cambiar desde adentro y no se puede acostumbrar a que así tiene que ser la institución. Somos instituciones que participamos en el deporte. El deporte siempre tiene esta parte de que hay que dar el mejor esfuerzo y después ganar, perder o empatar. Uno no se puede acostumbrar a eso y tiene que cambiar. Y creo que si me dijeras qué es lo principal que hay que cambiar, eso, de raíz. Aquí, si ganas, pierdes o empatas, es porque lo hiciste tú o lo dejaste de hacer y no porque así es la institución, ¿no?
Pepe, ya por último, para no quitarte más tiempo, explícanos, por favor, el tema de Renato Ibarra. ¿Cuál es la situación contractual de Renato Ibarra con el Atlas?
No, él tiene contrato hasta el verano y okay. Luego el club tiene una opción de compra y se ha hecho mucho ruido. Yo creo que hay mucha especulación. Tú sabes perfectamente que hay muchos actores que tienen intereses personales y empiezan a lanzar dardos por todos lados. Y ayer creo que a Miguel le preguntan ese tema, ¿no? Lorenzo Reyes por Renato, y él contesta, no, yo prefiero a Renato. Uh-huh. Y de ahí, bueno, se hace toda esta cascada, pero nosotros sabes que cuando tenemos alguna información oficial y la podemos hacer pública, la hacemos, y hoy no hay nada en tema ni de Lolo Reyes ni de Renato Ibarra, ¿no? El plan es que continúe, y con Lolo estamos platicando y evaluando qué es lo mejor para él, para la institución, para el reto que enfrentamos.
Sí, una temporada seguro, Renato Ibarra, y ya después, por lo que te entiendo, van a valorar si hacen efectiva la opción de compra o no.
Correcto.
Eso va. ¿Y de Lolo Reyes, entonces, nada?
No, Lolo Reyes con América absolutamente nada. Sí he platicado yo con el jugador ha platicado con nosotros, con Diego, y estamos evaluando qué es lo mejor para él y para nosotros, para el reto que enfrentamos el siguiente semestre, ¿no? Claro.
Una más antes de despedirnos, estimado Pepe. El Atlas tiene que trabajar mucho en la generación de talentos. O sea, tú ahorita podrías decir, me traigo 3 de Sudamérica, 4 de allá o hasta 3 de Europa. Pero Atlas tiene que trabajar abajo. ¿Qué están haciendo para cambiar estructuralmente esa generación de talentos para regresar al Atlas, que fue el semillero del fútbol mexicano en los años 90?
Mira, yo creo que lo he platicado mucho esta semana. No ha cambiado la forma, no ha dejado de ser semillero, no ha dejado de producir, no ha dejado de hacer eso. El gran problema que ha tenido es que cuando construyes el puente hacia el primer equipo, primero, en administraciones anteriores, por la necesidad y por la economía del club, tenían que vender muy rápido. Y muchas veces no dejaban ni que el jugador estuviera consolidado y ya se vendía. Y en otras ocasiones les daban la responsabilidad de sacar esto adelante a los jóvenes que tampoco estaban preparados. Ahora estamos trabajando en un tema que le llamamos el Genor Legi, y son todos estos jugadores con muchísimo talento y todo, que les estamos haciendo un proceso de adaptación hacia el primer equipo, trabajando a dobles turnos, entendiendo el juego, capacitándolos para que estén más cerca para poder consolidar eso. Pero hay que recordar que apenas empezando este torneo, Alejandro Gómez, él fue, salió a préstamo al Boavista, y está llevando allá su proceso. Entonces, calidad y buen trabajo en fuerzas básicas hay. Lo que no hemos podido hacer es construir ese puente para que puedan consolidar en el primer equipo, ser exitosos y poder tener cada vez mayores jugadores surgidos de la cantera, ¿no?
Pepe, te mandamos un abrazo. Gracias de verdad por estar con nosotros.
Igualmente, les mando un fuerte abrazo y estamos en contacto.
Claro que sí, Pepe Riestra, presidente ejecutivo del Atlas, hablando con una honestidad tremenda, hay que decirlo.
Nico, no es pelos común en la lengua. Sí. Que un dirigente del fútbol mexicano le diga las cosas por su nombre, como lo hizo Pepe.
Sí.
No es común.
Y también
me parece muy interesante lo que nos dijo, a ver si lo consigue.
Y también
es cambiar parte de una cultura.
Con el tema de Renato Ibarra y de Lolo Reyes es clarísimo. Dice, hay contrato, vamos a valorar si hacemos efectiva o no la opción de compra que está ahí, y de Lolo no hay absolutamente nada, y la deja ahí votando de hay muchos intereses que rodean esto, ¿no?
Él ve intereses, claro. Yo no veo intereses, yo veo coherencia, yo veo valores. podemos pensar diferente. Así como halago la parte que plantea la otra, ahí no estamos de acuerdo.
Vamos a hacer una pausa, 3 de la tarde con 49 minutos. Lo acaba de anotar Uruguay de penal, Luis 2-0. Suárez. Sí, acaba de anotar Uruguay 2.
El primero fue de Cavani.
Primero Cavani y Suárez y ahora 2-0. Así que Colombia buscando el milagro. Pausa, regresamos.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
Estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio. Espectacular lo de Abraham Anser, y hay que decirlo con todas sus letras. Tiene una ronda fantástica. A ver, tenemos palabras de Abraham Anser. Vamos a escuchar lo que dice el golfista mexicano después de conseguir una ronda brutal, que lo pone como líder en solitario en algunos momentos. Ya después lo van empatando, pero sigue siendo histórico lo de Abraham Anser. Esto dijo después de la ronda del día de hoy.
Muy contento con la ronda. Empecé mi ronda con bogey, pero me dije que las mejores rondas a veces empiezan con bogey. Muchísima paciencia. Y después de eso, la verdad que le pegué muy bien a los fierros en los pares 3. Pude hacer birdie en el 12, luego en el 14. Y de ahí me calmé un poco y empezamos a jugar muy sólido. Tuve varios tiros con el driver que la verdad no me gustaron para nada, que fallé muy a la derecha o corto de la derecha, pero de ahí en fuera la verdad que rescaté muy bien esos tiros y la estoy rodando muy bien.
Esteban Galván, uno de nuestros especialistas de golf en Claro Sports, cuéntanos por favor, Esteban, porque es un día histórico para México. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Estoy así, Nico, Beto, Toño, frotándome las manos. Ojalá que aguantemos 36 hoyos más. Es histórico, como bien comentas. El juego le está jugando mucho a favor a Abraham Anser. Es un campo que no está tan largo, los greens están recibiendo mucho por la lluvia fuerte de ayer, porque los regaron todavía hoy por la mañana, y eso le favorece mucho al juego del mexicano. Si se mantiene así y saliendo mañana con Cameron Smith, que es el otro líder, que es muy amigo de él, el australiano, jugaron juntos en la President's Cup, puede ser que los dos se despeguen del resto, ojalá.
Sería espectacular, porque para dimensionar, ¿qué significa el Masters para el mundo del golf, Esteban?
Es para mí el torneo más emblemático que hay, coincido junto con Daniel Agunrad en ese punto. Después pondríamos el Open, después el US Open y al final el PGA Championship. Toda proporción guardada para que la mayoría de la gente lo note, no hay más. Es la UEFA Champions, es ganar la Champions, así de sencillo. Cualquier equipo mexicano que pueda ganar la Champions.
Wimbledon, por poner un deporte individual, o el Mundial de Ajedrez, por decir, torneos individuales. Ser campeón mundial de boxeo del Consejo Mundial. Esto representa lo que está haciendo Anser, es historia pura.
Brutal. Pero a
exactamente.
Ver, Esteban, ¿qué tanto nos, ya por último, ¿qué tanto nos debemos de emocionar con Abraham Anser?
Muchísimo. Lo vimos la semana pasada con Carlos Ortiz. El que haya ganado Carlos Ortiz le quitó un peso de encima a Abraham Anser, que todo el mundo queríamos que ganara él, porque era el que estaba mejor ubicado en el ranking del mundo. Al quitarle ese peso, sale muy ligero en un campo que, insisto, se le está dando mucho al tipo de juego que tiene el mexicano.
Brutal. Esteban, un fuerte abrazo. Gracias.
Los de vuelta, saludos.
Esteban Galván, saludos. Nuestro especialista en golf. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Histórico, lo de Abraham Anser. Volvemos.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
De regreso en Marca Claro por MBS Radio, prácticamente para despedir. Uruguay le está ganando 2-0 a Colombia, minuto 62. Pues vaya resultado. Y más adelante, Chile contra Perú y Brasil contra Venezuela. La eliminatoria de Conmebol para la próxima Copa del Mundo. Beto, Toño, les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias.
Vámonos, Nico.
Un abrazo, gracias.
Por eso, Nico, hay que tener moldes históricos. La generación Lorena Ochoa Vela en el golf. Por eso hacen falta moldes. Esto es histórico para México. Abrazo a todos. Buen fin.
Gracias, gracias por acompañarnos. Quédense en 102.5 de FM con José Ramón Zavala, Autos y Más, y también en Claro Sports con una fantástica programación deportiva. Vámonos, que la pasen bien.
MBS Radio presentó Marca Claro. El mejor programa de deportes fue presentado por MBS Radio. Esto es Marca Claro.